La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos e Irán cerca de un histórico acuerdo para el intercambio de prisioneros, no exento de críticas. El Departamento de Estado de Estados Unidos recuerda a Rusia y Corea del Norte que cualquier intercambio de armas está sujeto a sanciones. Y un juez en Texas ordena el retiro de la barrera de boyas instalada en el Río Grande por el gobernador Greg Abbott. Hoy es martes 12 de septiembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Poco a poco van surgiendo más detalles del que podría ser un inminente e inusual intercambio de prisioneros entre Washington y Teherán, siendo la primera vez que, como parte del acuerdo entre ambos países, Estados Unidos reconoce la liberación de 5 reclusos iraníes. Anoche, la Voz de América recibió la información del gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado en una declaración confirmando el acuerdo con la nación persa. Mientras tanto, Washington sostiene que los 5 ciudadanos estadounidenses prisioneros en Irán fueron detenidos injustamente. Por ahora se desconoce el mecanismo con el que se procederá al intercambio y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, enfatizó que pese a no tener una actualización en cuanto a los tiempos del proceso, desde la diplomacia estadounidense monitorean de cerca la salud y el bienestar de sus ciudadanos con la ayuda de sus socios suizos.
Es un proceso que está en curso. Seguimos trabajando para lograr la liberación total de los ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos en Irán y que ahora pasarán a arresto domiciliario. No tengo ninguna actualización sobre el momento de la resolución final.
La Voz de América pudo comprobar que los ciudadanos iraníes arrestados en suelo estadounidense fueron detenidos bajo cargos federales por violar las sanciones contra Irán o por proporcionar a Teherán otras formas de ayuda ilícita. Paralelamente, y ofreciendo más detalles de este histórico acercamiento entre Estados Unidos e Irán, desde el Departamento de Estado confirmaron el permiso para la transferencia de fondos desde Corea del Sur a cuentas restringidas mantenidas en instituciones financieras en Qatar. La administración Biden enfrenta críticas por su decisión bajo el argumento de que este pacto impulsará la economía iraní, mientras que otros señalan que la liberación de 5 presos iraníes traerá consecuencias negativas para Washington. Y es que, según expertos, desde Teherán anunciarán esta decisión como una victoria para su estrategia de tomar rehenes occidentales a cambio de un rescate.
Y en otro tema que destacamos, Estados Unidos sigue con atención la visita del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a Rusia, donde llegó hoy para reunirse con el presidente Vladimir Putin en un esfuerzo por ofrecer mutuamente mayor apoyo en sus crecientes enfrentamientos con Occidente. Kim estaría buscando ayuda económica y tecnología militar rusas a cambio de municiones que se utilizarían en la operación militar de Rusia en Ucrania. Desde el Departamento de Estado, surgieron declaraciones del portavoz Matt Miller sobre el tema, advirtiendo las dificultades que enfrenta Vladimir Putin en el terreno militar durante esta invasión rusa a Ucrania.
En términos de cuál será nuestra reacción, vamos a monitorear muy de cerca el resultado de esta reunión y les recordaré a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples acuerdos de las Naciones Unidas y resoluciones del Consejo de Seguridad.
Kim viajó en su tren personal, acompañado por miembros del partido gobernante, el gobierno y el ejército. Su destino final es aún incierto. Muchos habían asumido que Kim y Putin se reunirían en Vladivostok, una ciudad rusa cercana a la frontera, donde los dos líderes tuvieron su última reunión en 2019 y que Putin visita esta semana para un foro económico. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, solo confirmó que Kim había entrado en territorio ruso y la agencia estatal de noticias RIA Novosti informó más tarde que su tren se había dirigido hacia el norte después de cruzar el río Rasdolnaya, alejándolo de Vladivostok.
En otra información, la decisión de un juez en Texas podría esta semana significar el fin de la barrera de boyas que el gobernador de Texas ordenó colocar en el río Bravo para contener el paso de migrantes. Héctor Contreras informa.
La polémica barrera flotante instalada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río que divide a Estados Unidos y México, podría tener sus días contados, según la decisión del juez estadounidense David Ezra, quien ordenó quitarla antes del 15 de septiembre, argumentando que la construcción representa una amenaza para la seguridad y las relaciones entre los países vecinos. El juez Ezra, en sus comentarios, puso también en duda el funcionamiento de la barrera en Texas y agregó que el estado no produjo evidencia creíble de que la barrera de boyas instalada haya reducido significativamente la inmigración ilegal. Por su parte, el gobernador texano Greg Abbott, quien invocó poderes de invasión para desplegar nuevas tácticas agresivas para contener la migración ilegal masiva a partir del año pasado, dijo que seguirá defendiendo su medida en los juzgados hasta donde sea posible y arremetió contra el gobierno central al decir que la decisión judicial prolonga la negativa voluntad del presidente Biden a reconocer que Texas está dando un paso al frente legítimamente para hacer el trabajo que debería estar haciendo él. Dijo Abbott, quien en repetidas ocasiones ha señalado al actual presidente como el principal responsable de la emergencia social en la frontera.
Joe Biden es responsable de la mayor cantidad de inmigración ilegal en la historia de Estados Unidos.
El uso de docenas de boyas de color naranja brillante creó una barrera más larga que un campo de fútbol en un tramo del río Bravo, donde los migrantes a menudo intentan cruzar desde México. Esta iniciativa es parte de la misión fronteriza multimillonaria conocida como Operación Estrella Solitaria, que además incluye cercas de alambre de púas ubicadas en diferentes partes del canal fluvial y dio poder a la policía para arrestar a migrantes bajo cargos de allanamiento de morada, entre otras cosas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Cambiamos de tema informativo. Con la ayuda de un puñado de países y muchos otros esperando luz verde del gobierno para brindar ayuda, Marruecos continúa con la difícil misión de encontrar sobrevivientes del terremoto. Gesell Tobías en este reporte.
Rescatistas y voluntarios continúan contrarreloj las tareas de rescate con la esperanza de encontrar sobrevivientes en el terremoto que sacudió Marruecos y que dejó casi 3.000 muertos y más de 2.700 heridos. Fue el movimiento telúrico más mortal que ha afectado al país en más de un siglo y cuyo epicentro se produjo a unos 72 kilómetros al suroeste de Marrakech, una ciudad de aproximadamente 840.000 habitantes. El país africano solo aceptó la ayuda de España, Gran Bretaña, Qatar y Emiratos Árabes, mientras los rescatistas en el extranjero esperan que Marruecos les permita ayudar. Estados Unidos se puso en contacto de inmediato con el gobierno marroquí para ofrecerle toda la asistencia posible y se mantiene a la espera de las instrucciones. Matt Miller, vocero del Departamento de Estado, se refirió al tema.
No tenemos conocimiento en este momento de ningún ciudadano estadounidense que haya muerto como resultado del terremoto. El secretario Blinken habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos y le envió su más sentido pésame y condolencias por la pérdida de vidas sufridas por el pueblo marroquí. Estamos en contacto y a la espera de instrucciones para brindar ayuda al pueblo marroquí.
El Ministerio del Interior de Marruecos dice que los funcionarios quieren evitar una falta de coordinación que sería contraproducente. Arnaud Freys, fundador de Rescatistas Sin Fronteras, dijo que retiraba la oferta de la organización de enviar 9 personas a Marruecos porque nuestra función no es encontrar cadáveres. Más ayuda podría haber llegado rápidamente a Marruecos con el permiso del gobierno. Freys, de Rescatistas Sin Fronteras, dijo que alrededor de 100 equipos de rescate, con aproximadamente 3.000 rescatistas en total, están registrados en la ONU para ayudar. Gesell Tobías, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
We'll be right back. Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En tanto, el mandatario mexicano López Obrador compartió con los chilenos la recordación de medio siglo del golpe de Estado de Augusto Pinochet, mientras el presidente Gabriel Boric reconoce que el Estado debe hacerse responsable. Sara Pablo tiene los detalles.
Ciudadanos de Chile salieron a las calles para recordar que hace 50 años en su país se consumó el golpe de Estado perpetrado por el dictador Augusto Pinochet, con la traición al presidente Salvador Allende y su muerte en el Palacio de la Moneda. Fueron días especiales en Santiago, de recuerdos dolorosos, de honrar a muertos y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, de exigir verdad, justicia y reparación. El acto oficial encabezado por el presidente de Chile, Gabriel Boric, fue en la Plaza de la Constitución a las afueras de la Moneda. Reconoció que el Estado debe asumir su responsabilidad y por ello anunció el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia y se refirió a las personas que a la fecha no se sabe dónde están.
1.162 compatriotas, mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas. Y es tiempo de subsanar esas ausencias.
Dos expresidentes de Chile presentes, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quien recibió los aplausos y el reconocimiento de los presentes. Algunos otros exmandatarios invitados, como los de Colombia, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. De España, Felipe González. De Costa Rica, Laura Chinchilla. Y el más aplaudido, José Mujica. De Uruguay, de los jefes de Estado en funciones estuvieron los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce, de Uruguay, Luis Lacalle y de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer que firmó el compromiso de Santiago por la democracia siempre. Sara Pablo reportando para La Voz de América desde Santiago de Chile.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos con México, pero en otro tema. Autoridades en Juárez piden ayuda al gobierno federal mexicano para controlar el movimiento de migrantes, asegurando que esa ciudad fronteriza tiene un flujo permanente de personas que buscan cruzar a Estados Unidos. César Contreras informa.
Estamos saturados, efectivamente.
La fronteriza ciudad mexicana de Juárez ha presentado en los últimos días un incremento de migrantes que buscan hospedarse en los diferentes albergues. Durante los últimos tres meses, los refugios contaban con una ocupación de entre el 70 y 80%, pero desde hace un par de semanas han llegado al límite de su capacidad debido al arribo masivo de personas, según Derechos Humanos del municipio de Juárez.
La situación es mucho migrante. Así como venimos llegando nosotros, son miles y miles que vienen llegando diario. Diario. Nosotros llegamos recién hoy en el tren y, sin mentirles, había más de 3.000 personas, creo yo.
Autoridades locales en el estado mexicano de Chihuahua piden reactivar los filtros de seguridad en las carreteras, donde los migrantes deben presentar los documentos que les permiten transitar el territorio mexicano y así frenar la acumulación de personas en las calles.
Estamos platicando con el Instituto Nacional de Migración pues para pedir que se reactive el punto de Zabalsa. En Zabalsa había un punto de inspección entre el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado. Estamos solicitando de manera formal que se reactive ese punto porque sí estamos ahorita saturados.
El municipio de Juárez también ha montado un operativo para desalojar edificios en ruinas, donde algunos migrantes se hospedan pese a los riesgos de seguridad y salud. El Consejo Estatal de Población reporta la presencia de al menos 100.000 migrantes en Juárez, una ciudad de 1.5 millones de habitantes. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, las noticias continúan. Investigaciones sobre el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio avanzan en Ecuador. Giselle Jacome en el informe.
Con la ayuda del FBI, la Policía de Colombia, Ecuador y la Fiscalía, se aportan más datos para conocer los detalles de la muerte del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ya suman 13 los detenidos por este hecho y en las últimas horas fueron involucrados otros 7. La Fiscalía reveló que luego del análisis de pruebas encontradas en los celulares de los implicados, la orden del asesinato salió desde la cárcel de La Tacunga, uno de los centros penitenciarios del país donde se encuentran recluidos líderes de bandas narcodelictivas. Carlos Figueroa, compañero de campaña de Fernando Villavicencio, menciona:
a nosotros nos interesa que sean encontrados no solo los culpables materiales, sino también los culpables intelectuales de este asesinato.
El ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que tiene listo un informe de la actuación de la policía para entregarlo a la fiscalía y aclarar que la policía cumplió con los protocolos, pero es un documento que se mantiene bajo reserva para no entorpecer el proceso de investigación. La instrucción fiscal tomará otros 30 días. Surgen versiones sobre la solicitud de una investigación de los teléfonos celulares de las personas más cercanas al candidato Villavicencio. Carlos Figueroa menciona que él no ha sido llamado aún a testificar.
Y si nosotros tenemos que ir a declarar, por ejemplo, a mí, yo no he sido llamado, pues con gusto iré y daré la información pertinente.
Dentro de los detenidos recientes se encuentra una mujer que es líder de una banda que coopera con el grupo narcodelictivo Los Lobos. Ella conocía al sicario que fue atrapado el día del asesinato y que finalmente murió cuando lo llevaban a una unidad policial. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En tanto y según datos independientes, agosto fue el mes con la inflación más alta en lo que va de este año en Venezuela. Carolina Alcalde reporta.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, la inflación de agosto se ubicó en 13,6%, la tasa más alta en lo que va de año. De ese modo, la inflación acumulada se sitúa en 144,6% y la anualizada en 422%, índice considerado como el más elevado del mundo. En julio, el Banco Central de Venezuela reconoció que hasta ese momento el país registraba una inflación interanual de 400,4%. Al respecto, José Guerra, economista y miembro del observatorio, explica que el bolívar, la moneda oficial, se devalúa a diario.
Y esto ha ocasionado que el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones de más de 5 millones de venezolanos que reciben su pensión del Seguro Social se haya disminuido de manera considerable.
En ese sentido, Guerra insiste en que ninguna economía puede crecer sin salarios con poder adquisitivo.
Hace falta una nueva política económica que restituya el poder adquisitivo de los venezolanos, estabilizando la moneda y que el salario que devenga el trabajador venezolano tenga poder adquisitivo.
La última vez que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó un aumento salarial para trabajadores del sector público, jubilados y pensionados, fue en marzo del 2022. En ese entonces ubicó el salario mínimo en 130 bolívares, el equivalente a unos $30 mensuales, que a la fecha se traducen en $3.89 al mes, calculados a tasa oficial. Pero según las más recientes investigaciones independientes, solo para adquirir la canasta alimentaria familiar se necesitan más de $500. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en tanto, un estudio de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios y Reducción de Desastres reveló que un 30% de los habitantes de América Latina y el Caribe han enfrentado un desastre natural en los últimos 20 años. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A propósito de los pronósticos de una temporada de huracanes más activa de lo normal en el Atlántico en lo que resta del año y la persistencia del fenómeno de El Niño, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para Coordinar Asuntos Humanitarios y para la Reducción de Riesgos de Desastres publicó un estudio que revela que del año 2000 a la fecha, los desastres han afectado a más de 190 millones de personas en América Latina y el Caribe, lo que supone que 3 de cada 10 de sus habitantes han debido enfrentar un huracán, un terremoto, una sequía, una luz o la actividad de un volcán, entre otras de las calamidades más comunes de la región. América Latina es la segunda región con mayor exposición a los desastres, solo superada por Asia. Chely Titkan, jefa regional de esta oficina de la ONU, indicó.
Vemos en ciertos casos un ciclo donde la recuperación de un desastre aún no termina cuando llega otro. Y en estos casos nos vemos atendiendo poblaciones con vulnerabilidades persistentes y recurrentes.
La Oficina de la ONU identifica también como factores de riesgo destacables la densidad poblacional y el crecimiento urbano impredecible, así como el cambio climático, los desplazamientos y la migración, mientras algunos desastres relacionados con el clima, como las sequías y las tormentas, son especialmente preocupantes por su naturaleza cíclica y el aumento en su frecuencia e intensidad. Nahuel Arenas, jefe de la Oficina de la ONU para la Reducción de Desastres en las Américas y el Caribe, explicó.
Cómo la acumulación de riesgo está alcanzando niveles, te diría, inimaginables. Tenemos que entender cómo está aumentando los niveles de vulnerabilidad.
No obstante, el informe recuerda que no todas las amenazas o fenómenos naturales resultan en desastre. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Una nueva temporada de Conversando con La Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América. con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el béisbol de Grandes Ligas con dos grandes en un mal momento. Boston Red Sox y New York Yankees se encuentran en el sótano de su división y las cosas no lucen bien para ninguno de los dos equipos. Red Sox está ubicado en el cuarto lugar con una marca de 73 ganados y 70 derrotas y los Yankees tienen un récord de 71 victorias, 72 reveses a 9 juegos de la tercera divisional y a 8 partidos del último comodín clasificatorio. La primera vez que Red Sox y Yankees terminaron en los dos últimos puestos de su grupo fue en 1925. En aquel momento no existían divisiones, sino que los equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional tenían una única tabla de posiciones y quedaban ubicados de acuerdo con su récord. En tenis, Rafael Nadal, ex número uno del mundo, ganador de 22 títulos de Grand Slam, sigue entrenándose con el objetivo de volver al circuito en el 2024. Su tío Tony, quien lo formó y lo guió en casi toda su carrera, dijo que Rafa quiere reaparecer en el Abierto de Australia. Y así lo confirmaba el mismo jugador hace muy poquito.
Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Soy consciente que si me dejara ir ahora, no sería antes de ahora, pero siempre vale la pena hacer un esfuerzo más. Y siempre ha sido mi filosofía y a día de hoy pues la mantengo y voy a luchar para ello.
En fútbol y por eliminatorias a la Eurocopa de Alemania 2024, Portugal, sin Cristiano Ronaldo, aplastó a Luxemburgo y marcó récord de la mayor goleada de su historia. 9-0 para los lusos, con una enorme actuación de Bruno Fernández. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Termina el Festival de la Moda en Nueva York. Les saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Mañana miércoles 13 de septiembre concluye el Festival de Moda de Nueva York con piezas de Michael Kors y Ralph Lauren, entre muchos otros diseñadores. Estuvieron invitados actores, cantantes y celebridades como Matthew Rhys, Kerry Russell, Ariana DeBose, Jennifer Lopez y Anna Wintour. En la pasarela se escuchó música toda la semana de Stevie Nicks, Grace Slick, Rihanna, Tina Turner, Whitney Houston y Burt Bacharach. La autobiografía de Bernie Taupin, Scattershot, Life, Music, Elton and Me, está siendo publicada este mes. El libro habla sobre el mundo musical en los años 70, 80 y 90, pero no hace mucha referencia a Elton John, quien en 2019 publicó su propia autobiografía. Bernie Taupin dice que Benny and the Jets, por ejemplo, se inspiró en la película Metropolis de Fritz Lang, que Don't Go Breaking My Heart, su primer número uno en el Reino Unido, un dúo con Kiki T, fue escrita en 10 minutos, y que una vez rechazó insinuaciones de Elton John, algo que dio paso a medio siglo de amistad. Bernie Taupin habla de John Belushi, Marilyn Monroe, Andy Warhol, Hugh Hefner y Salvador Dalí. La colaboración entre ambos creó éxitos como Your Song y Rocket Man. Bernie Taupin también ha coescrito We Built This City, The Starship, These Dreams del grupo Heart y Breakfast in Birmingham de Tanya Tucker. El libro sale unos meses antes de la incorporación de Bernie Taupin al Salón de la Fama del Rock and Roll. Christopher Cross está pidiendo ayuda para Marruecos y su gente. Hace unas semanas, el cantautor estadounidense estuvo de vacaciones en Marrakech con su familia tras haberse presentado en el Starlight de Marbella. Paralelamente al Festival de Cine de Venecia, se celebró el de Toronto, donde fueron estrenados documentales sobre Paul Simon y Lil Nas X. El estreno del documental Lil Nas X Long Live Montero se retrasó 20 minutos debido a una amenaza de bomba que resultó ser falsa en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Long Live Montero, dirigida por Carlos López Estrada y Zach Manuel, documenta la gira de 8 meses de la superestrella del pop para presentar su álbum Montero. El documental de 3 horas y media, In Restless Dreams, The Music of Paul Simon de Alex Gibney, cuenta la vida de Simon desde su infancia en Queens con Archer Funkel hasta Graceland, su álbum de 1986. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.